7 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía una onda media. Hoy tenemos, como cada jueves, pese a quien pese, duela quien duela, molesta quien moleste, la tertulia de los senadores, y por lo tanto, no porque alguno se pueda molestar de que siempre se escuchan las mismas voces. Bueno, creo que ya lo expliqué en su momento y no voy a darle más vueltas. Ayer habló, y antes de empezar con la tertulia, que luego le preguntaré a los tres invitados si vieron las declaraciones, la entrevista del presidente Collet en TV3, varias cosas que a mí me gustaron y otras que no me gustaron tanta, o no me gustaron, más que no gustaron es que no lo dijo. Pero bueno, eso ya entraremos en debate, y a lo mejor yo es que estoy equivocado y no era el momento para hacerlo. Me gustó lo directo que fue Collet en muchas cosas. Posiblemente, yo creo que a los que no son colletistas, porque siempre les ponemos a todos calificativos, que si danistas, oliveristas, condalistas, baronistas, meleristas, bueno, danistas, que es lo que siempre se ha dicho, les tiene que gustar, o por lo menos les debió parecer un aprobado la actuación de Collet. Hablo de la gente que no está a favor de Collet. Creo que como mínimo el 5 se lo lleva. Repito, porque fue directo, no se andó con muchas, no le dio muchas vueltas a las cosas, intentó ser sobre todo sincero y planteó un español no tan apocalíptico como lo ven muchos. Intentó además que, bueno, pues que la gente entendiera el por qué estamos como estamos en el asunto, más que deportivo, en el asunto también social, en el tema económico. Y luego envió un mensaje un poco también de esperanza, es decir, que no solo nos está pasando a nosotros, que todos debemos entender la situación en la que estamos. A nivel global, yo creo que Collet estuvo bien. Repito, para mí, no puedo decir que me decepcionó, porque no es verdad, y eso que estaba en territorio enemigo, pero supo, bueno, pues a pesar de que le tiraron varias andanadas, él la supo llevar a su terreno, y bueno, creo que fue una entrevista bastante, bastante interesante. Y ya es raro que, bueno, pues no en TV3, sí en Sport 3, porque no fue en TV3, que quede claro, porque estoy convencido que si hubiera sido el otro presidente lo hubieran pasado en TV3, pero bueno, eso tampoco importa mucho. Lo importante es también que ayer estuvo hora y media casi hablando del español, y eso fue lo que de verdad vale la pena. Otra cosa es que creo que ayer el presidente tenía que haber aprovechado que estaba en TV3 para denunciar el trato que nos da TV3 en los TNs, en los programas en general. Yo no sé si era el momento, pero yo lo hubiera hecho, porque creo que ya que estás allí y nos estamos quejando siempre de lo mismo, no hubiera estado mal que el presidente hubiera dicho ayer: oye, que os agradezco que me hayáis invitado esta hora y pico, pero que sepáis que hay un descontento general por parte de la afición del español por el trato que nos estáis dando en todos los informativos. Yo creo que era el momento, él no lo dijo. Bueno, supongo que a lo mejor el que está equivocado soy yo. Y luego también, cuando habla de los objetivos, volvió a repetir lo que él había comentado el viernes pasado en la presentación del libro autobiográfico de Manel Rodríguez, sobre que el único objetivo, y que él nunca había dicho, ni se le había planteado al entrenador, que el único objetivo es salvar la categoría, sacar los 42 puntos y ya está. Creo que es el otro punto que yo que pienso que el presidente tenía que haber sido un poco más duro. Ya sé que tampoco a lo mejor era no el sitio, pero sí el utilizar su opinión para criticar al entrenador. Ya sé que era difícil que lo hubiera hecho. Y no porque sea Aguirre, porque la gente piensa que yo digo esto porque es Aguirre. No. Es decir, estamos hablando de que el entrenador comenta una cosa el viernes, a la hora el presidente está diciendo otra distinta, no hay claridad en el tema de los objetivos. Ayer el presidente vuelve a repetir que no, que el único objetivo no es salvar la categoría, sino cuando lleguemos a los 42 puntos, tener otras ambiciones, otras ilusiones, y que no pase lo del año pasado, aunque las situaciones son distintas, porque el año pasado veníamos de una gravedad infinita, como era la de ser colistas, como estaba el Betis ahora, estábamos nosotros el año pasado, es el mismo caso, lo que pasa que el Betis tiene ahora dos jornadas menos, porque nosotros tuvimos, digamos, no sé si la valentía o no en aquel momento, de cesar al entrenador en la jornada 13 y el Betis lo ha cesado en la 15. No sé si era el momento también o el decir que no estaba de acuerdo con la opinión del entrenador y que nunca el Consejo de Administración le había dicho a Javier Aguirre que el objetivo era ese. Esos son los dos peros que le puedo poner a la entrevista o a las declaraciones, en este caso, del presidente Collet ayer en TV3 o en Sports 3. Supongo que mucha gente lo verá de otra manera. Los que no están a favor de Collet dirán que fue demasiado blando en general, que no vende ilusión, que no les da la confianza suficiente para creer en el proyecto que lleva Joan Collet, pero repito que yo creo que hasta estos un 5 le tienen que poner. Los que ya son más pro Collet supongo que lo verán de otra manera, y que lo que dijo él ayer pues reafirma un poco el concepto que tenían del actual presidente. Mañana, cuando abramos los teléfonos, porque mañana tenemos nuestra tradicional porra, supongo que muchos oyentes también van a poder opinar sobre la entrevista del presidente Collet, y hoy los tertulianos también lo van a poder hacer con absoluta tranquilidad. Empezaremos con este tema porque, bueno, yo creo que es bueno también, ya que fue un poco la noticia del día de ayer, esa entrevista con el presidente, pues valorar como socios, accionistas, los pros o los contras que vieron en esa entrevista con Joan Collet. Antes de hacer la primera pausa y tomarnos nuestra primera estrella, varias cosas. En el tema deportivo, destacar también que hoy el equipo ha vuelto a entrenar para preparar el partido de Copa del Rey. Ha hablado Germán Parreño, que, como ayer adelantábamos, iba a ser el portero titular el domingo en campo del Jaén. Que hay cuatro bajas seguras, que son Sergio García, Moreno y Córdoba, porque están medio tocados, y los va a reservar para el partido del domingo siguiente en Almería. Y Javi López, porque arrastra un partido de sanción de la debacle del año pasado en el partido de Copa contra el Sevilla. Ese partido que dirigió, el único partido que ha dirigido como técnico del primer equipo, Raúl Longhi, después del cese de Pochettino horas antes. En Jaén nos tienen unas ganas enormes, pero no porque seamos el Español, sino porque ellos tienen la intención, como ayer les comentábamos, de pasar esta eliminatoria, de eliminar al Corcón o al Granada para enfrentarse al Madrid, y con esto ellos ya han cubierto todo, y nosotros no tenemos que ir de esta manera. Nosotros debemos pensar que vamos a eliminar al Jaén, que eliminaremos al Granada y al Alcorcón, y por qué no poder eliminar a Madrid. Difícil, pero hay que fumar menos, hay que fumar menos, si no te vas a calada sana. Bueno, lo dicho, que independientemente de estas toses o risas internas, que hay muchas en el mundo, creo que llegar a los cuartos de final es lo mínimo que se le puede exigir a este equipo. Lo mínimo. Lo máximo es, por supuesto, poder llegar a la final. Y si ya la ganamos, la releche. Pero eliminar al Jaén y luego eliminar al Granada o al Alcorcón, creo que es lo mínimo que se le puede exigir al equipo y llegar a los cuartos de final. El año pasado ya saben que pasó lo de Sevilla, que además tuvimos la mala suerte, que en Sevilla nos tocó Pérez Lasa como árbitro, que se volvió loco en los últimos minutos, y de un 1-1 pasamos a un 3-1 de golpe, con expulsiones incluidas, con un penalti un poco extraño, etcétera, etcétera, pero Esto es un móvil que suena ahí. La culpa es mía por no ponerle el silenciador. Así que entre risas y el móvil hoy lo tenemos claro. Para acabar, mañana nueva sesión preparatoria. El sábado habrá lista de convocados y rueda de prensa de Javier Aguirre. Y ya veremos, repito, cuál es el equipo titular que presenta el técnico mexicano de cara al partido contra el Jaén, que empieza a las 7 de la tarde, desde las 6 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Recuerden que mañana tenemos programa habitual, empezamos a las 7, acabamos a las 8 y media, y tenemos mañana nuestra tradicional porra del partido, en este caso del partido de ida, 16avos de final de la Copa del Rey, entre el Español y el Jaén, partido que se juega en el Estadio La Victoria. 7:12, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Thanks. Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashing.
7:13, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer, por supuesto, a la salud de nuestros senadores hoy que están aquí, que son José Luis Cambra, también Francesc Lechaire y Ramón Lluís. Así que en unos instantes, con Estrella Damm, empezamos nuestra habitual tertulia hasta las 8:15. Luego escucharemos a Germán Parreño, el portero, segundo portero del primer equipo y que será titular el domingo en Jaén. Al margen de Germán Parreño, habrá muchísimas novedades en ese equipo. Creo que independientemente de lo que pueda pasar o no, el entrenador debe plantearse que la Copa del Rey es importante para la gente del Español, que creo que los que van a jugar lo van a hacer muy bien, y lo digo por anticipado, y si alguno de estos demuestra que tiene sitio como titular, debería jugar también el día de Almería. Porque si no, pasa lo que pasa. Que juegan sabiendo que no van a volver al equipo titular. Y eso no me parece justo. Ya sé que hay otros jugadores, caso de Córdoba o Sergio García, que volverán, igual que Javi López, porque está sancionado. Pero hay otras posiciones en el campo que podrían modificarse de alguna otra manera. Así que yo confío plenamente en los que salgan el domingo, y posiblemente confíe más en muchos de ellos que en otros de los que están jugando. Pero bueno, vamos a intentar solucionar la eliminatoria en Jaén, y no que el miércoles siguiente tengamos que pasar penurias y sufrir un poquito más. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, espero que el domingo podamos celebrar que la eliminatoria está casi casi decidida y estamos ya casi en octavos de final. Y eso que no hemos jugado ni el partido de ida. Pero bueno, nos tomaremos una estrella, sea como sea, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Francesc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ramón, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Visteis los tres la entrevista con el presidente?
Yo no la vi en directo, pero esta mañana...
Bueno, sí, es igual, pero...
Esta mañana la he leído. Y yo creo que...
¿Cuál es un poco la lectura que hacéis?
Efectivamente, como tú has dicho antes, no vende mucha ilusión, pero tampoco vende humo. Él sabe dónde está, de dónde venimos, más o menos, no sé a dónde vamos, pero sí de dónde venimos, y entonces creo...
¿Que fue realista?
Sí, yo creo que es realista. Y además, en el sentido que lo que tú has dicho, que si podría haber enviado un mensajito al entrenador referido a que sí que hemos de ser más optimistas y
más ambiciosos,
exacto, quizá él tiene miedo de que luego a puertas adentro diga, oye, Joan, con lo que me has traído, ¿qué quieres que seamos ambiciosos?
Bueno, ayer nuestra compañera Inma Casares, y luego sí que, bueno, luego lo comento porque ya es que se habló del tema de las cuatro cañas.
No, hombre, yo lo he leído. He leído la frase y cuatro cañas tampoco es quizás.
No, ella dice que, porque, y no estoy de acuerdo, y el que se enfade lo siento. Dice que la gente que va a San Adrià, a la Ciudad Deportiva de Dani Hart, que es un poco el sentir del pueblo del español. Y yo no creo que sea eso. Los que van a... No sé, vosotros no sé si alguno va normalmente.
Yo voy poco.
Andrés Carbonell va mucho, pero yo no me creo que la gente que va a la Ciudad Deportiva de Níjar, que habla los entrenamientos, sea el corazón de
la veo de la españolista.
No es. Con todo el cariño a los que van, pero hay muchos más extractos sociales y pensamientos de gente a nivel individual que la gente que va allí. Por lo tanto, me duele que se saque a colación que los que van a la Ciudad Deportiva de Dani Hart que dicen que el equipo son cuatro cañas. Y eso lo vamos a debatir, lo de las cuatro cañas.
Yo creo que no menos.
Bueno, luego lo hablamos. Francés, ¿qué te pareció ayer el presidente? El presidente, pues, hoy, lo que has podido...
No, a mí, por razones de higiene mental, yo no escucho nunca a Luis Canut.
No, yo no
me perdí, además no sabía que iba a Colleta, ayer tenía otras actividades y no lo pude seguir. Hoy lo he leído y hoy ya sabes que mi postura es de apoyo a Collet. Yo creo que está haciendo bien lo que está haciendo. Él es un hombre que sabe estar en televisión y en radio porque siempre ha sabido. Y no me extraña que estuviera bien. En cuanto a las declaraciones, yo creo que ha sido correcto. Y
pues tú escuchaste las declaraciones de Collet. ¿Tú escuchaste lo que dijo el día de la presentación del libro?
Hombre, estuve en la presentación del libro y estuve hablando con él bastante rato porque tengo una buena relación con él.
Eres un palmero.
No.
No, no, es una broma. Yo hablando del tema ambición, ¿tú crees que ayer él debía haberle dicho algo públicamente o no?
No.
¿Estamos de acuerdo tú, José Luis?
Estamos de acuerdo.
No.
Ramón, ¿tú también estás de acuerdo en eso? ¿Que no tenía que haberle dicho nada?
¿A quién?
Al entrenador.
¿Ayer?
No,
yo creo que...
Se lo dijo, pero no fue directamente.
Exactamente, yo creo que estas cosas han de decir cara a cara, no a través de un medio de comunicación.
Entonces el entrenador se equivoca también, cuando dice el otro día
que
le han dicho desde el consejo...
Por supuesto. Yo, bajo mi punto de vista, son cosas... No,
lo que pasa es que el entrenador, claro...
Porque abres una brecha, una polémica, que eso hace daño al club.
Decías que hablaste tú, Francesc, con el presidente el viernes. ¿Se puede saber algo? La sensación que tú tuviste de lo que...
La sensación es buena. Él me dijo que la situación es muy difícil, ya lo sabemos. Pero, bueno, yo creo que lo está haciendo bien, ya lo he dicho varias veces, incluso ya sabes que me he enfadado, o sea, he tenido problemas con gente, con compañeros, porque para mí todos son compañeros y amigos, pero en fin, ahora resulta que cuando criticaba a la directiva era muy bueno, y ahora que la critico menos o que la aplaudo más, ahora resulta que ya no soy tan bueno. Pero bueno, yo... Pienso que está en su sitio como presidente y lo está haciendo bien. Luego, la situación es la que es, no vamos ahora a descubrirlo. En cuanto a la relación con el entrenador, yo no sé si la consigna o el objetivo que se le ha dado al entrenador. Lo que yo estoy convencido es que el entrenador, en este caso... Su objetivo es la permanencia. No tiene más objetivo que la permanencia.
Pero él a nivel personal.
Él está convencido, creo yo. Bueno, es una opinión, todo es discutible. Pero yo creo que él está convencido que con la plantilla que tiene, lo único que puede hacer es salvar al equipo, o sea, permanecer en primera división. o dirá. Además, todas sus declaraciones siempre lo dan a entender.
No, eso es cierto,
no lo
eso
ha
es
dicho
cierto.
Claramente.
No, no, el otro día lo dijo claramente.
Pero él todo, ya cuando los 15 puntos famosos, los 11 puntos famosos...
Sí. Del invierno.
¿Qué dijo lo del invierno?
La hormiguita que hace puntos...
Para cuando venga el invierno.
Luego cuando a principio de temporada, cuando sí, que esperamos sí, sí. El segundo o el tercer equipo que menos había invertido.
Él,
también.
Él tiene, yo creo, la convicción que con la plantilla que tiene no puede aspirar a más que a la permanencia. Y en segundo lugar, y esto también lo creo... Él está convencido que con los jugadores que tiene, tiene que jugar como juega. O sea, defender y pelotazo, defender y pelotazo. Entonces, en medio del campo, para él es un desierto y...
Luego hablamos de eso también.
Yo estoy convencido de estas dos cosas, porque si creo estas dos cosas, entiendo un poco lo que está pasando con él. Que antes, yo le estaba dando muchas vueltas, estoy pensando, diciendo, y digo, no, claro, porque él cree que ha de jugar así y él cree que no puede aspirar a más. Entonces, el tema, para acabar mi speech...
De momento,
el tema es, si nosotros creemos que se puede aspirar a algo más que a la permanencia, si creemos que hay equipo... Para no jugar siempre al pelotazo y para intentar jugar un poco.
No,
al
yo, a mí me da lo mismo jugar al pelotazo, ¿no? Yo creo que si con este equipo se juega al pelotazo, hay muchas maneras de jugar al pelotazo. Ojo, hay muchas maneras y muchas formas
pero
de jugar.
Pero el Atlético de Madrid juega al pelotazo, exacto. Por ejemplo, y mira dónde está.
Luego seguimos con el tema, Ramón. Del tema de las declaraciones del presidente.
De
Collet,
yo lo vi todo el programa, hasta el último momento. Y lo aguanté, soy persona que acostumbra a dormirse delante de la televisión, pero ayer lo aguanté todo, me gustó Collet, me gustó, y la prueba de las cosas que lo hizo bien, en algunas estuvo políticamente correcto, como decía la Inma Casares, pero sobre todo en el tema de las televisiones, en el tema de
los derechos de televisión.
De los derechos de televisión. Yo creo
bueno,
que
y fue casi los primeros 20, 20 y pico minutos del programa fue con el tema televisivo.
Si alguien tenía una duda de cómo el por qué se reparten, de la manera que se reparten los ingresos de televisión, ayer quedó totalmente despejado.
Yo creo que el que tenga dudas es que no quiere escuchar, porque
vale, pero es
el
que,
presidente
fíjate,
lleva, perdona Ramón, diciendo estas cifras desde hace mucho tiempo.
Vale, en esto hay que mirarlo, la lucha que lleva por este tema. Esto, un 10. Pero es que cuando dieron, yo cuando dijo Canut, bueno, la pregunta que vamos a hacer es si el reparto de televisión está bien o está mal. Dije, ostras, como decía, jugando en terreno contrario, aquí es posible que salga que el reparto está
bueno,
bien.
Bueno, es que a lo mejor ayer el programa de Efectivamente solo lo vieron la gente del Español.
Bueno,
lo
no,
de... no queremos ver a Collet.
El 84% estuvo a favor de, digamos, de Collet. Y el 16%...
Bueno, del reparto era injusto.
Es totalmente
injusto.
Y no solo eso, sino que incluso los tres periodistas y Minguella que estaban allí, incluso todos reconocieron que por ahí no se iba ninguno.
No, es que esto es lo... El único que entiende que el reparto justo es Tebas. Tebas considera que...
Ah, bueno, Tebas. Sí,
presidente de la Liga.
Presidente de la Liga, el Barcelona y el Madrid. Después, el resto no.
Bueno, y hay algunos... que, como ejemplo, el Atlético de Madrid, y no sé si alguno más, que ya les da bien esto, porque ellos cobran algo más, y esto ya les ayuda...
Ya, pero
y
dicen, digamos bueno, que esto... los equipos base no estamos
de acuerdo. Sí, pero hay algunos que sí que les va bien.
Y en el tema que el de Inma Casares, que le insistió sobre el tema de Verdú, quizá aquí sí que para mí le faltó decirle, mira, oye, no renovó porque nosotros ofrecíamos hasta aquí.
Mira, es un tema que se me ha olvidado, ¿verdad, Ramón? Tienes razón, el tema Verdú.
Y él, al final, y puede pasarnos igual con Casillas, que al Español le haga una muy buena oferta para lo que pueda hacer.
Pero Casillas yo creo que va a renovar, porque...
Ojalá.
Yo creo
ojalá,
que Kiko ojalá, va a renovar.
Ojalá.
A ver, Verdú hubiera renovado si Verdú hubiera tenido 24 años o 25. Pero tú no le puedes ofrecer a un jugador de 30 años 4. Fíjate en el Betis lo que está pasando con él,
sí,
lo están silbando constantemente. Yo no sé si ahora con Garrido va a jugar más o va a jugar menos, pero con Pepe Mel ha sido un fracaso. Y la gente no está con Verdú. Entonces, perdona Ramón, estoy de acuerdo contigo que a mí se me ha pasado, cuando le preguntan por el tema Verdú, creo que el presidente tenía que haber sido mucho más directo.
Exactamente, porque además, y me gustó que si dijera, en este país que extrañarte no te extraña nada, te sorprende todo, pero no te extraña nada en este país en el momento que estamos viviendo, es que un club en suspensión de pagos pueda pagar una cantidad a un jugador que un club que no, que otros clubs que no están, no pueden pagar.
No, y además ya se sabe. Esto,
es que ayer hubieron muchas cosas que para los que, digamos, no somos profesionales de esto, pero que nos gusta, nos dejaron las cosas muy claras de cómo de todo. Me refiero en el tema Verdú y en el tema en el que creo que ahí el presidente de, bueno, señores, nosotros llegamos hasta aquí y este señor pues estuvo esperando a ver si tenía una oferta que le pagaban más y cuando tuvo una oferta que le pagaban más, cogió y se marchó.
Aparte de que Aguirre no contaba
con su estilo de juego.
Hombre, si hubiera estado, pues mejor para Aguirre, pero no era un jugador prioritario.
Y era el primero que cambiaba siempre y además dentro de su manera de jugar tampoco.
Y ya no hablo de la presencia, del tono de Collet, que como tú dices, es un hombre que enamora el micrófono y tiene sabe estar delante de una cámara. Que esto también a veces, a ver, es importante, ¿no?
Y para redundar un poco lo de Verdú, cuando salió la polémica de que si él decía o él, su representante, que no era un tema económico, eso el representante, el jugador siempre dice lo mismo. Sí. No, si yo no es un tema económico, yo no me quiero ir, yo he hecho un esfuerzo, pero se sabe siempre efectivamente de que lo que realmente vale eran el dinero que él quería y los años que él quería de contrato.
Y quizá también iba por aquí. Y quizá también cuando se habló del tema de los jugadores, digamos, alevines, infantiles, que se nos lleva al otro equipo, quizá cuando él dijo no he hablado con el presidente del Barcelona sobre este tema, hombre, en ese momento a mí me supo mal. Después, claro, también analizas un poco y dices, si por un crío de 13 años o 12 años te tienes que estar mojando o quemando, llegará un momento que no, que no puedes seguir así.
Sí, hay barcos más importantes por los que luchar.
Hay niveles por los cuales tienes que mojarte más.
Efectivamente. Yo creo que está cogiendo una talla presidencial realmente. Collet ahora es un presidente del Español que puede salir por ahí
y que ha mamado,
queda bien, sabe hablar, no, bien.
Las 7:28, hoy no está Carlos Espada, entre otras cosas porque está de viaje del amor, como siempre, se ha ido con Biatxar Macubi, así que nos vamos a Biatxar Macubi y hablamos de las cuatro cañas, venga. Biatxar Macubi, una agencia de Biatxar de Pericus para el Pericus, ya sabes que Biatxar Macubi está en Vía Layetana 11 y que te vamos a hacer ese ofertón, como siempre, para ir a Estambul. En fin de año, 3 noches en Estambul, solo 379 euros. En un hotel de 3 estrellas, de 4, 429, y de 5 estrellas ya hotel de élite, 539 euros. Todo ello en Biatxar Macubi, Vía Layetana 11. Tienes un teléfono 93-268-0910, 93-268-0910. También hay otras ofertas de fin de año, de Navidad, por ejemplo, para ir a Cuba, Islandia, Nueva York, Dubrovnik, Sicilia, Fez, Marruecos, Jordania también. Consulta con Biatxar Macubi para pasar la Navidad o el fin de año. No estaría mal pasar el fin de año en La Habana, ¿eh? ¡Oh! Impresionante. Impresionante viendo el malecón allí y recordar lo que pasó en un fin de año de hace mucho tiempo en La Habana y en Cuba. Biatxar Macubi, www.viajes-macubi.com. Sabes que tienes 2 oficinas también, o 2 agencias, en Salou y Lloret. La central está aquí en Vía Layetana, número 11. Biatxar Macubi, 93-268-0910. Si tienes alguna idea de un tipo de crucero también, consulta con todo lo que puede ofrecerte Biatxar Macubi. Biatxar Macubi, Vía Layetana, 11. Y piénsate qué vas a hacer en Navidad o en fin de año, pero antes consulta con Biatxar Macubi, 93-268-0910 o www.viajes-macubi.com. Por cierto, que no lo he dicho al principio del programa, que hoy ha habido comida de la plantilla, han pagado las multas y yo creo que el que ha debido pagar ha sido ha debido pagar todo menos los postres.
O los cafés. Yo incluso los postres menos los cafés.
Bueno, pues lo dejamos porque no había chupitos.
Pues esperemos que no.
Que no toman.
Esperemos que no.
Bueno, además han estado cerca de mi casa y cerca de
en Gracia.
En Gracia.
Bien.
Subiendo Mayor de Gracia. No voy a decir el nombre del restaurante porque no pagan.
Exacto.
Si pagara lo diríamos.
Claro, evidentemente.
Sí, sí, mano izquierda. Bueno, las cuatro cañas. A mí me molestó, bastante que primero que se haya, se diga que son cuatro cañas, porque en el fondo es lo que le interesa que se sepa al entrenador, que son cualquier situación, cualquier cosa que pasa. Yo no creo que seamos cuatro cañas, ni mucho menos. Creo que, y lo repito desde principio de pretemporada y luego con la llegada de Pizzi y de Sidney y de Alex Fernández, que llegaron más tarde, mucho más, creo que tenemos un poco el año pasado y que no se puede justificar la situación de 100.000 cambios por tener cuatro cañas. Sería todo lo contrario. Otra cosa es que tú como entrenador no hayas dado con la clave de lo que quieres hacer y hagas cambios o quieras contentar a todo el mundo. Pero también me molestó que se dijera que la gente, que el corazón del españolismo digamos, el alma del españolismo, lo que se palpa es lo que se vive en la Ciudad Deportiva de Anijarque el día de los entrenamientos. No. Repito, hay muchísima más gente que no puede ir. Allí va gente pues que tiene la suerte de, por ejemplo, de estar jubilada. Ojalá yo pudiera ir allí y vivir tranquilamente allí, jugar al dominó. Y otros, pues que bueno, pues a lo mejor tienen fiesta, o son estudiantes, o desgraciadamente no trabajan, y aprovechan para estar por allí de vez en cuando. Pero yo, de mayor, quiero ir a la Ciudad Deportiva, Dani Jarque,
a pasar el rato.
A pasar el rato. Y tanto. Entonces, a ver, creo que no es representativo, es una parte importante, pero no representativa, y yo no creo que todos los que están allí digan que este equipo tiene cuatro cañas.
Yo creo que aunque se diga de una manera coloquial, que se puede decir una expresión sin catalán, cuatro cañas, creo que es menospreciar un poco la plantilla. Sí que puede ser que tengamos una plantilla un poco justita, que los fichajes, quizá, como puede ser Pizzi o puedan ser Lanzarote, que tendrían que dar un puntito más de...
A ver, a Lanzarote, perdona, José Luis, no le puedo pedir lo mismo que a Pizzi, porque Lanzarote es el primer año que está en primera división, ya tiene 28 años, que
pero bueno,
algo está en primera a los 28 años, por mala suerte o lo que sea, pero Pizzi, que es internacional con Portugal, que ha jugado en el Atlético de Madrid, que el año pasado hizo una temporada enorme, que fue el que mantuvo hasta el final al Deportivo junto a Valerón, no puedo, hay que exigirle algo, es que no lleva ni un solo gol.
Por eso,
también es verdad una cosa, y que quede claro, si no lo pones por su banda, por banda izquierda, no va a jugar de una manera, digamos, generosa, en el sentido de que no se va a sentir bien. Yo les adelanto que el domingo Pizzi juega, es titular y va por banda izquierda.
¿Este domingo contra el Jaén?
Contra el Jaén.
Bueno, yo creo que...
Y que se está jugando el Mundial, ojo, ¿eh?
Aparte de dos o tres jugadores que quizá no han dado la talla que deberían, claro, lo demás, como quizá también es el caso de Lanzarote y otros más, han venido de segunda división. Entonces, es lo que te decía antes. Si el presidente le manda algún recadito al entrenador diciéndole de que hay que ser, hay que luchar más y hay que tener otros objetivos y tal, el otro le puede decir: hola, escolta, Joan, oye, Joan, que mira lo que me has traído. Por tanto,
¿Cómo? A ver, pero es que no puede decir mira lo que me has traído, porque si él ya empieza a justificar, porque
yo creo que
a otros entrenadores hemos tenido que cuando las cosas van mal, no es que yo no he fichado, yo no quería este, yo no quería el otro, oye, pero, tú no querías esto, oye,
pero Aguirre, desde cuando dijo lo de invierno y hay que ser hormiguitas y tal, ya van viendo ese tipo de mensajes, cuidado por aquí, y públicamente no lo dirá. Pero yo sé seguro que cara a cara le dirá esto, lo que dirá yo. Y de la manera que juegan y de la manera que plantea los partidos, es por eso, porque él confía en unos jugadores muy defensivos y después pues decimos, ¿por qué mete el Estuani? Porque sabe que el Estuani, pues a ver si una de aquellas pelotas que lanza el portero Liker, pues coge algún velón de aquí.
¿Quién es el Iker?
El Kiko Casilla. Ahí pensaba en
el Kiko Casilla. Ya hemos fichado a Kiko Casilla.
Vamos a ver.
Coge una pelota de esas y consigue hacer una jugada. Pero jugamos al pelotazo. Que sí que otros equipos también juegan al pelotazo, pero quizá nosotros tendríamos que, como la segunda parte del otro día, hay que cambiar radicalmente la manera de jugar. Hay que dar a alguien que le dé un poco de tranquilidad al centro del campo, porque el Raúl se incrustó entre la defensa y estaba, por eso David dice que estaba cansado el minuto 20, porque no paraba de luchar de ir de lado para lado y nos venían los de la Real Sociedad por las bandas. Y con los cambios también de Simao, esto es otro tema también.
Bien, mira, yo dos cosas. Primero, yo creo que es muy oportunista lo que dijo Imar Casares, con todo cariño, pero la realidad es que si hubiera ido a la Ciudad Deportiva el día que ganamos, al día siguiente de haber ganado al Atlético Madrid, todo el mundo que estaba allí hubiera hablado de ir a Europa. Punto. O sea, la gente que va allí...
O de que tenemos un buen equipo.
No, o de que tenemos un buen equipo. No hubiera dicho lo de las cuatro cañas. Claro, tú vas después de la derrota de la Real Sociedad, que escoció mucho, y la gente el miércoles en la Escollera, que también a su manera es representativa...
Claro, claro, claro.
...de un cierto número de socios de toda la vida del Español y tal, pues la mayoría decían esto, hombre, que el equipo, que si no, que si tal y que si igual. Entonces, esto no es... no es representativo. Yo tengo mucho cariño a la gente que va a la Ciudad Deportiva.
Bueno, aquí está,
porque yo he ido Andrés va todos los días prácticamente, y otros amigos
nuestros. Se lo preguntaremos, el próximo día le diremos si él es representativo del españolismo.
Sí, lo es, hombre.
Ya,
lo
pero...
Lo es. Quiero decir que es una opinión, tú vas... Bueno, esto es el tema este, ¿no? Vas allí después de una derrota y la gente está enfadada, desilusionada, y que no tenim res, que son uns paquets, que tenim quatre canyes... Vale, esto... Entonces, sacar esto como representativo del Español me parece una falacia, tranquilamente. O sea, no... Ahora, el tema profundo, las cuatro cañas. Hombre, tenemos una plantilla justita. Esto es indiscutible. Pero tenemos una plantilla justita como tienen muchos otros equipos de primera este año. O sea, tenemos un equipo pues similar...
Para ti es mejor que el año pasado. Equipo, ¿eh? Plantilla.
Plantilla es más abundante.
No hablamos de número, hablamos de calidad.
Es mejor en el sentido que hay más donde escoger. Aunque quizás sería mejor que no tuviera tanto donde escoger y no haría tantos cambios.
Bueno, a lo mejor es un entrenador que le va bien tener 14, 15 jugadores y no 24.
En este sentido, yo creo que la plantilla es mejor. Es mejor porque hay más posibilidades. Ahora bien, en cuanto la plantilla es superior al del año pasado, ligeramente. El equipo ya no lo diría tan seguro, pero bueno, no es peor que por lo menos 8 o 9 equipos de primera, y es inferior también a... El otro día hacíamos una lista, por lo menos a 8 equipos de primera.
A ver, ¿qué equipos te salen? Que somos inferiores en plantilla.
Bueno, Madrid, Barça, bueno, Atlético.
Vale, eso no cuentan.
Atlético Bilbao, Sevilla, Valencia, Villarreal y Real Sociedad. Para mí estos tienen mejor plantilla.
Y es una opinión también personal. Tenemos mejor plantilla que el Atlético de Bilbao.
Es opinable.
Mejor plantilla que la Real Sociedad. Hablo de plantilla. La plantilla son 23, 24 jugadores. No te hablo de 15, 16. Tengo dudas sobre Sevilla y Valencia. Y ya está.
Entonces tendríamos que ir a la Champions.
No vamos a ir a la Champions. Porque te hablo de plantilla.
Sí, bueno.
Pero ellos tienen un... A ver, el Valencia puede sacar un 11 mucho mejor que nosotros. Sí. Pero bueno, es que a mí me hace mucha gracia algunas cosas. Porque dicen, tú miras jugador por jugador... Como hicimos la comparación con el Atlético de Bilbao, yo creo que Moreno y Coloto son mejores que Gurpegui y Laporte. Por ejemplo. Kiko es mejor que Gorka. Vale, ya son tres. Tú ves sumando y estaremos de acuerdo en que hay 6 mejores de uno, 5 mejores de otro. Por lo tanto, es una plantilla que está muy igualada. Claro, el Valencia... El centro campo del Valencia... A ver, la defensa del Valencia... Con Bernat, por ejemplo, el otro día no sé quién jugó, bueno, Barragán,
Víctor Ruiz, Mathieu y Bernat.
¿Es mejor que la nuestra? ¿O muy parecida? ¿O por qué? Vale, Víctor Ruiz juega porque no hay otro ya en el Valencia, porque están todos lesionados.
No, porque se fue Ramírez y Ricardo Costa está lesionado. No tiene
si no, no, juega...
no, estamos de acuerdo. En este sentido,
¿es mejor Jonás que Sergio García?
Es mejor Canales o Parejo o Banega o
ahí es donde fallamos. Sí, estoy aquí, de acuerdo que es no, ahí donde, no, donde
no,
fallamos.
No,
es que, no, no sí que lo tenemos, pero que no lo sabemos tenemos. Aprovechar. Ah, bueno, porque Víctor Sánchez...
Y a ver, es mejor Bernat, que es un chaval, que Simao, jugando de extremo izquierda.
Hombre, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo hace jugar así, ¿por qué no hace jugar a otro jugador?
Pero, bueno, esto es otro tema. Pues
para mí, Torje es mejor. Para mí que...
Que Feguli, que juega de extremo derecha en
pues
el Valencia.
Feguli está jugando poco ahora también.
Bueno, pero es más o menos, por decir, el que juega regularmente, sino Jonás. Yo creo que tiene
mejor
si,
el otro día que estábamos medio ahogados, que se veía que la Real Sociedad...
Pero que le falta Ramón, no estaba apretando. Tema cuatro cañas.
A ver, yo...
Y un poco las comparaciones que estamos haciendo. A ver, cuando comparamos nombres, no comparamos estados de forma. Claro, porque por nombres, creo que el Simao es mucho mejor que alguno que hay, por nombre. Pero claro, por estado de forma ya no.
A ver, volviendo un poco a lo de Inma Casares, yo creo que esta chica debe estar arrepentida de esta frase. Porque una persona que se gana la vida yendo con el equipo, cuando tenga que ir a hacerle una entrevista a algún jugador, yo me diría, oye, a las cañas no hablamos. Yo creo
no, pero
que
sí, tú... no te preocupes, que me echarán la culpa a mí. Ah, bueno, porque... tú... No, ya te digo yo que me echarán la culpa a mí. Te voy a decir por qué. Porque yo defiendo a la plantilla, defiendo al equipo y critico al entrenador. Pero lo que se va vendiendo es que yo estoy atacando a la plantilla. Y eso es mentira. Yo nunca... Nunca he dicho que esta plantilla sean cuatro cañas y que esta plantilla no tenga capacidad para estar entre los 10 primeros. Lo que pasa que como hay un cierto corporativismo con el tema del entrenador, claro, es muy fácil decir, hostia, iba a hacer una palabra. Hombre, lo que os están dando, no, lo que os están dando no, la que le están dando a tu entrenador. Ojo.
Bueno, esta una.
Eso es lo primero, que quede claro.
Otra cosa, eso que decías de la Ciudad Deportiva. A ver, el ambiente que ella pudo palpar en la Ciudad Deportiva es el ambiente que había en los autocares de la Peña cuando volvíamos para nuestros destinos.
No, es lo que decía antes.
Es los destinos. Claro. Y la representación del Español está en la Ciudad Deportiva, está en las Peñas y está en todos los socios. No solamente...
No, y está en la curva, está en la juvenil,
no solamente,
están los que no hablan nunca.
Todos somos representativos.
Claro, todos.
Está en muchas familias que están pagando 5 y 6 carnés que tenemos en Blanes con mucho esfuerzo y esto es el Español. En cuanto a lo de las cuatro cañas, hombre, yo creo que tenemos entre 5 o 6 jugadores de una cierta calidad. Los que han venido nuevos con estos cambios continuos no acaban, la mayoría no acabamos ni ellos acaban de acoplarse o de demostrar si pueden ser jugadores de primera división o no. Yo por ejemplo pongo el tipo Lanzarote. A mí Lanzarote era un jugador que en el principio de temporada me gustó mucho porque cuando salía él tú sabías que para mí es un jugador
que iba a pasar algo.
La segunda parte del Betis, al momento que salió él, el Español me parece recordar que tuvo dos ocasiones clarísimas de marcar. Porque es un jugador que tiene que jugar a 30 metros de la portería. Ahora, si tú a este jugador lo pones...
Lo haces ir a defender, claro.
Lo has matado. Y como esto puede pasar con Abraham, un jugador que yo lo seguí en el Alcorcón y decía, ostras, este jugador coge la pelota y tal como viene, te la coloca 20 o 30 metros y te la coloca bien. Aquí esto no lo ha podido demostrar todavía. A ver...
Torje tampoco. El otro día para mí fue el mejor.
Intentó irse, que yo... Por mi situación en el campo, yo chillaba, vete, no te pares.
Es que además Torje, en el Granada y en Rumanía, no bajaba a defender como está bajando ahora. Claro, porque tú tienes que bajar a defender y luego te pide el entrenador que además te vayas hacia adelante. Claro, llegas muerto. Estamos de acuerdo.
Y si es en comparación con el equipo del año pasado, a ver, sí que encuentro a faltar un poco a Guacaso. Por banda izquierda, yo creo que era un jugador que este año, con un año más, creo yo, más hecho, más... podía haber dado un rendimiento superior de lo que dio. Un jugador muy fuerte, muy fuerte físicamente.
Pero que no jugó muchos partidos, jugó veintipico solo, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Ojo, ¿eh?
Pero...
Y con él perdimos más que ganamos.
Bueno.
No, y, son estadísticas,
y,
¿eh?
Y después, sí que en el centro del campo quizás falte alguien, que es posiblemente es por la manera de jugar de Aguirre, que piense. Uno, que piense.
Pero pues si lo tienes, termina. Ramón, si
bueno,
lo tienes.
No lo hace jugar, bueno, vale.
Pero ¿tiene uno? No es un tema, perdón, no es un tema de jugadores, es un tema de la manera que juegas. Nosotros jugamos con una defensa de cuatro, dos medios defensivos, sean los que sean, ¿sabes? Normalmente
los últimos
Sánchez,
partidos,
bueno,
o hasta tres.
Víctor Sánchez bueno. Y David López. Pero y el otro bueno,
David,
Raúl
David no es tan defensivo.
Pero
es... Ay, David, perdón, Víctor, no es tan defensivo.
Pero ayer, la otra vez era Raúl y David López.
Sí, que son
pero
defensivos total.
Jugamos
y
con
Víctor
dos
Álvarez, además con el Víctor Álvarez
a la banda.
Dos
la
medios
banda.
Defensivos. En las bandas jugamos con dos jugadores más preocupados de defender que de atacar. Sean los que sean, es igual.
No, no. Sí, pero yo creo que es distinto, perdón, Francés. Es distinto jugar con Thiebi y Torje, porque Thiebi y Torje, como se vio en el campo del Barcelona, son capaces de defender y apoyar a los laterales, mientras que el actual Simao ni defiende ni ataca.
Eso
y,
no lo entiende
y
nadie.
Stuani ni defiende ni ataca.
No, pero
ahora, te estoy hablando de los actuales.
No, ya, de acuerdo. Sí.
Por
de
tanto,
acuerdo,
ya no es lo mismo
lo
jugar con esto.
Sobre todo pero el partido del Día de la Real Sociedad.
Lo que quiero decir es que la idea de juego es que hay ocho jugadores en el equipo más pendientes de defender que de atacar, que de crear juego.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Y dos tíos, hasta ahora, era un media punta que los ha probado más o menos a todos y ninguno ha acabado de cuajar, porque en este sitio han jugado todos. Ha jugado Pizzi, ha jugado Estuani, que lo ha cambiado, ha jugado, varios han jugado.
Está Simao jugó hoy.
Y Lanzarote, todos los ha probado hoy y ninguno ha acabado de jugar. Y ahora juega con dos puntas más claras. O sea, porque ha salido el
Córdoba.
Vale. Pero entonces, con un equipo cuya preocupación esencial es defender, es muy difícil que jugadores, como dice Ramón, técnicos, más bien de características técnicas, jueguen. Él, yo sigo en lo mismo. Él lo que quiere es jugar así. Entonces, jugadores como Lanzarote, incluso como Álex Fernández, al que no le ha dado oportunidad prácticamente.
No, no se la ha dado.
No se la ha dado. El mismo Abraham, que ha hecho partidos buenos y lo ha vuelto a sacar. Entonces, todos estos no entran, para mí, ¿eh? Ya digo, todo lo que digo hoy es puramente materia opinable.
No, opinable pero, es todo.
Pero quiero
todo
decir, es como yo veo.
No,
entonces,
pero es que es lo que es, no, es, pero es como se ve.
Como
otra
lo
cosa
es
que,
yo,
el, que el
gente...
entrenador lo vea de otra manera.
Ahora, el entrenador, él lo ve de otra manera y es así. Entonces, me puedes decir que tenemos mejor o una plantilla mejor o peor, pero claro, si tú no utilizas lo que tienes, pues entonces el equipo queda como queda. Queda como queda. Entonces, con esta manera de jugar, pues un día la cosa sale bien, como el día del Atlético de Madrid, el portero se mete un gol, el portero contrario se mete un gol, ganas 1-0,
sí,
no hay fallos detrás.
Ahí.
No hay fallos detrás.
Porque hay tensión,
claro,
intensidad en el juego.
Pues el día del Elche, Raúl Rodríguez hace dos fallos y perdemos. Ayer, el partido de la Real Sociedad fue horroroso. Pero si no hay el triple fallo de Simao, Javi López y Kiko Casillas, en la misma jugada, fallan los tres, claramente, pues igual ganamos 1-0.
No sé, yo creo que se veía venir.
Ya lo sé que se veía. Pero... Pues, pero no te marcaron.
Francés,
o sea, yo lo dije que iba, me parecía que íbamos a perder. A la media parte, cuando llevamos 5 o 10 minutos, digo, uy, yo ya firmo el empate hoy, tal como iba la cosa. Pero bueno, si no hay estos tres fallos, igual ganas. Entonces es
empata con el gol de Stuani.
Estamos jugando a la ruleta, un poco. Y el equipo, pues va así. Y entonces un día ganas, otro día pierdes, y la teoría es que así llegaremos a hacer... Como digo, hacemos 21. Si ganamos a la Real Sociedad, tenemos los 21 puntos. Con lo cual, ya hemos hecho la primera vuelta. 21 más en la segunda, que es una barbaridad decir esto. Pagar la primera con 21, igual haces 14 en la segunda y te quedas en 35.
Es una barbaridad, decir 21 y ya he cumplido.
Sí.
Como el año pasado, cuando le preguntaré a los jugadores.
¿Qué quieren hacer?
Yo he tenido socios en Blanes. Personas con un cierto nivel, que me han dicho, pero este hombre, ¿de qué va? Bajo yo de la Seu d'Urgell aquí para ver corriendo, para coger el autocar, dejando a la familia comiendo mal, para ir a ver el partido. Y este me está diciendo a mí que le va a preguntar a los jugadores profesionales qué es lo que quieren hacer. Mira. Ojo, que esto sentó bastante mal a mucha gente, a mucha gente.
Por eso, y esto es 20... eso es lo que, perdona Ramón, a mí me hizo decir que no quería que renovara.
Sí, al principio de la claro, segunda parte.
Está claro, es decir, y a partir de ahí la gente que esto se lo ha tomado con una gracia, como diciendo, ¡ay, qué divertido que es! Pues no, de divertido claro, nada. Yo creo que es una falta de respeto hacia el socio del Español, predecir a los jugadores. Yo hubiera sido, y se lo dije a él personalmente, más legal. ¿Quién le hubiera dicho? Miren ustedes, después de lo que hemos hecho, cuando cojo el equipo con 9 puntos, ahora tenemos 41, 42 teníamos, no lo sé. Yo veo a los jugadores muertos, anímicamente, físicamente, porque no pueden más. Ya hemos cumplido, porque en aquel momento el único objetivo era salvar la categoría, como tiene el Betis.
Sí, sí, ahora, haber dicho, pues ya he salvado la categoría.
Yo no puedo asegurarles nada. Es decir, nada. Yo voy a intentar con los jugadores llegar al máximo, pero yo los veo mal. No decir, bueno, pues ya les voy a preguntar. Sí, sí.
Pero es que la gente no entiende que una semana antes o 15 días antes estés haciendo unos partidazos. Y golpe por razón te vengas abajo.
Bueno, porque ya no había tensión, ya no había...
Bueno, pero esa tensión es la que tiene que crear el entrenador.
Que no la creo, porque no la creo, ya está, de acuerdo, y porque los jugadores estaban muy, muy cansados.
Yo volviendo al partido, en la grada, nosotros que somos simples aficionados, se veía que el 0-1, de la manera que se estaba jugando, lo estaban comiendo el centro del campo, no lo podías aguantar. Que si no sería aquella jugada de aquel triple error, hubiera sido quizá otra. En aquel momento, y que se lesiona Córdoba, el entrenador ha de tener un plan B. Pon a alguien al centro del campo que oxigene un poco.
Dos, que tenía dos.
No,
tenía dos, corriendo.
Pero fíjate, Raúl incrustado en la línea defensiva. Entonces, el único que daba un poquito más adelantado, que por eso estaba tan cansado al minuto 20, era David López, que era el que iba como una marioneta de lado a lado, porque además el Estuani iba a su bola como hace muchos partidos, y el Simao, pues físicamente no le puedes pedir nada.
Es jugar entonces, por uno menos.
Sí, entonces has de plantearte algo, has de hacer un cambio. Sí, pero... O sea, Calabram, no sé, haz algo.
Los tenías ahí. Bueno, hacemos una pausa, nos vamos a la Hacienda Gourmet y el dedo levantado hablará, Francesc Lechaire.
Hola, pericos de Catalunya. Voleu saber què va passar realment en el pacte de Windsor? I la resposta és a Joan Collet, Mig segle de passió. Un relat biogràfic de les vivències del president de l'Espanyol, escrit pel periodista Manel Rodríguez. Ja la venda als quioscos amb el diari La Grada. Hola, pericos de Catalunya. Voleu saber què va passar realment en el pacte de Windsor?
Especial, si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
DB Schenker està en tir. Marca líder al mercat espanyol és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker està en tir. Una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís.
Minutos para las 8 de la tarde, nos vamos a la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet. Por cierto, que ya la Hacienda Gourmet está de obras y en 10 días más o menos va a abrir una nueva Hacienda Gourmet en Mayor de Sarria. Ahí, ya Lechaire ya está con el stick tartar. Lo tiene ahí en mente ya. www.lahaciendagourmet.com, ya sabes que vas a encontrar en esta nueva tienda online de la Hacienda Gourmet más de 450 productos a un nivel increíble, productos artesanales y productos de gourmet, alimentación selecta, bebidas, bodegas, licores, perfumería y comidas preparadas también. Y como te digo, recuerda que en los próximos días la Hacienda Gourmet va a tener una nueva tienda y también el nuevo restaurante allí en Mayor de Sarria. Pero ahora, y desde ahora y para siempre, como te estamos comentando, busca en internet, entras, www.lahaciendagourmet.com, te registras, miras lo que puedes encontrar en la Hacienda Gourmet, lo compras y en 48 horas lo vas a tener en casa. Los mejores productos artesanales y de gourmet en www.lahaciendagourmet, la mejor tienda online que puedes encontrar
para conseguir alimentación selecta, bebidas, licores, perfumería, bodega y comidas preparadas. Más de 450 productos en la tienda online de La Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. 4 minutos para las 8, el dedo levantado. Francés.
No, lo que yo quería decir además es que esto de ir diciendo que los jugadores son malos, que son cañas y tal, aparte de repetirlo siempre, hace que la gente se lo acabe creyendo. Hace que la gente se lo acabe creyendo, que se crea que son más malos todavía de lo que puedes pensar que son, porque no. Me parece que nuestra obligación es ser críticos, pero también intentar poner un poco de optimismo, porque a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy convencido que no vamos a sufrir, para que nos vamos a salvar tranquilamente. O sea, que acabaremos pues entre el 12, 10, 12, 13...
Pero que no vamos a llegar a los famosos 50 puntos.
Exacto. Que vamos
será
a
tener, difícil.
Pues eso, será, 43, será difícil. 45, esto es lo que me parece, ¿no? Entonces, si nosotros ahora, en el mes de diciembre, ya estamos convencidos de que nos vamos a salvar, pero que somos tan malos que no vamos a poder aspirar a meternos arriba, entonces, ¿a qué vamos al fútbol? ¿A qué vamos al fútbol? ¿Para qué vamos? ¿Para qué nos preocupamos?
Pero lo que...
O sea, hay que crear un cierto optimismo, y todo ese estilo que nos conformamos con no bajar.
Cansa un poco.
Es lo que hace daño. Yo creo que esto hace daño. Entonces, no lo sé. Yo ya lo dije el otro día. Yo encontré que Joan Collet fue muy valiente cesando a Pochettino, porque había que hacerlo. Y yo sigo pensando que tarde o temprano va a tener que cesar a este entrenador. Yo estoy convencido que Aguirre no acaba la temporada.
Yo quisiera decir como una especie de mensaje, una cosa, ¿no? Ver, en los últimos 17, 20 años, como dijo Collet ayer, somos los 4 o 5 equipos de los únicos que no hemos bajado a segunda división.
No, en 20 años.
En 20 años.
No hemos 20 años que bajamos la última vez.
Yo empecé las transmisiones.
93-94.
93-94, en segunda división. Esta es la temporada número 20.
Parece que el estar en primera división sea una cosa fácil, una cosa que damos por hecho que esto va a ser así. A ver, que este equipo tiene que tener, este club tiene que tener más empuje. Llámale empuje, llámale ambición, llámale
ilusión,
trempera, llámale crear más ilusión. Es cierto, porque si no, como en todas las cosas de la vida, si tú no quieres ir más arriba de donde estás o hacer las cosas lo mejor posible, no vas a ningún lado. Pero sí que tenemos que valorar que somos un club de primera división.
Pero hay que tener un poco también, como decía yo hace un momento,
lo que no se puede es a mí admiro las aficiones inglesas, que ahí donde esté el equipo, ahí está la afición.
Hombre,
he vivido 4 descensos. Cuatro descensos y hemos estado ahí. La afición siempre estaba allí.
Una parte de la afición, pero también tenemos una gran parte de la afición que se apunta al carro cuando las cosas van.
Bueno, y no se crea ilusión. El otro día, los 14.500 espectadores es la cifra más baja desde que en partidos de Liga.
A las 10 de la noche.
Si
el equipo jugara de otra manera, si tuviéramos 6 o 7 puntos más, y aquello que estás entre UEFA y Champions, no hubiéramos sido 14.500.
No hubiéramos sido 14.500. Y es que mucha gente vende que en este programa se critica al entrenador, por ejemplo, y otros venden, y luego quieren que la gente vaya al campo, que ¿por qué criticamos al entrenador? Si el entrenador hace lo que puede, entonces, ¿cuál es el mensaje que están vendiendo?
Hombre, el entrenador tendría que transmitir un poco de ilusión también.
Ya hablo del entrenador. El entrenador no transmite ilusión. Y luego los que están defendiendo la figura del entrenador critican al equipo. Porque con este equipo, ¿dónde queréis que vayamos?
Exacto.
Entonces, la culpa
es una pescadilla.
Ayer mismo en la peña, ayer mismo en la escolera estamos hablando y la reacción entre los que más o menos culpamos al entrenador I els que no lo culpen diuen, oh, és que amb el que té, què voleu que faci? Què vols que faci amb el que té? Hem de jugar així perquè no tenim res. Vale, entonces, mira, tu corres. Tu eres, te gusta correr, eres corredor. Sí. Si tú sales el décimo de una carrera, pongamos que el español es el año pasado fue el 13. Quitas que hemos mejorado porque hay dos equipos, el Rayo y Levante, que acabaron delante nuestro, que este año están detrás. Que somos el 11. En el momento de salir, vas a pasar al décimo, al noveno, al octavo. No a quedar el 14.
Hombre, claro.
Por lo menos lo vas a intentar. Lo vas a intentar.
Vas a intentar ir para arriba. No sí, quedarte diciendo, bueno, soy el 11. Bueno, mientras solo me pasen tres, acabo el 14 y tranquilo. Sí. Entonces, ¿para qué corres? Corres, has de intentar progresar. Sí. Ya lo sé que es difícil. Pero bueno, si tú tienes ilusión, si tú tienes ganas, es como lo de la Copa. ¿Para qué? Si es igual, si perderemos con el Madrid en cuarto, ¿para qué vamos a hacer?
Pero mejor perder con el Madrid que no con el Jaén.
Los suplentes en Jaén, claro. Si nos eliminan es igual. Entonces, se ha creado este ambiente derrotista, este ambiente de derrotista, y esto no puede ser. Hay que combatir esta idea.
Pero el entrenador ayuda a esta situación. Y sobre lo que has dicho del entrenador, mientras nademos entre dos aguas, hombre, claro, si la cosa va cada vez peor, quizás sí, pero yo creo que no lo cesarán.
No lo cesarán económico, claro. Probablemente.
Mientras ¿tú crees que por el tema económico?
Principalmente.
Yo en la vida siempre me pregunto, oye, ¿tú a quién has votado? ¿A Poyet o al otro?
Si a mí me preguntaran, yo tengo alternativas, ¿eh?
Pero
no la voy a decir.
Pero por un, no, yo no lo sé quién vendría. Pero por un tema económico. Pero por un tema económico tenemos que vernos con el agua al cuello para cambiar de entrenador. Mientras estemos entre dos aguas, no lo sé cambiar.
No, yo creo que acaba la temporada.
Sí, yo creo.
Y en el fondo, yo me alegraría que acabara. Porque así, pero vamos a vivir pues en toda la temporada de la misma manera.
Esta temporada. El domingo no, porque jugamos la Copa. Pero dentro de 15 días.
Ganamos a la Almería.
Luego viene el Valladolid y te gana. Y luego vas a Pamplona y sacas un empate, y luego viene aquí en Madrid
y bueno, lo ganamos. El año pasado empatamos aquí y empatamos allá.
El único punto que sacamos de los últimos seis.
Bueno, empatamos aquí y empatamos allá.
No, esto también para todos aquellos que dicen que nosotros con el Madrid, el año pasado le sacamos 4 puntos al Madrid.
No, en el partido de ida y en el Bernabéu sí que fue un punto importante. Y el de aquí.
Pero
ya el de aquí en Madrid ya no se jugaba nada.
Nosotros tampoco.
Teóricamente sí. No jugábamos Europa.
Nosotros que teóricamente.
Más teórico que práctico.
Bueno, no hablemos del otro equipo, porque esto es una emisión de España. Además, como no están, están todos desaparecidos hasta que vuelva el pequeñito de Argentina. Ya no hablan, ya no dicen nada.
Están en crisis, ¿eh?
Crisis.
Bueno, las 8:04, ya para... Nos quedan 10 minutos de tertulia, más o menos. Nos vamos a ir a Buffet Rojas. Y luego, ya que ha salido un poquito el tema, cómo intentar convencer a la afición. ¿O cuál es esa deflación para que la gente vuelva al campo, para que la gente pues se anime un poquito más? ¿Cuál es el mensaje que se tiene que enviar para que bueno pues no pase lo del sábado pasado, 14.000, menos de 15.000 espectadores, 14.500 y pico, y eso no es bueno, no es bueno para nadie. Nos vamos a Bufete Rojas y hablamos ya para acabar de este tema en la tertulia de los senadores. Drumming my bed with his fingers, singing my life with his words. 8:05, les hablo de Bufete Roja. Ya sabes que Bufete Roja son especialistas en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, 25 años de experiencia. Cualquier tipo de asesoramiento en este tipo de temas, creo que es importante que consultes con Bufete Rojas. Calle Caspe 37, teléfono 93-246-6096, trato familiar, máxima honradez. Ya sabes que cuando vas a recibir una herencia puedes tener un problema, porque no solo es lo que te dan, sino lo que deben, quien te da la herencia. Y antes de aceptarla, consulta, o si quieres hacer un testamento, también consulta. ¿Cómo puedes hacer el testamento? ¿De qué manera? Para que nadie se vea perjudicado. Todo ello en Bufete Rojas, en la calle Caspe, número 37. Tienes también una página web para mirar, consultar, cualquier tipo de asesoramiento también. www.bufeterojas.es. Si eres oyente de Tiempo de Español, sabes que vas a tener también un 20% de descuento en tu primera consulta. 93-246-6096, Bufete Rojas, especialistas en
testamentos, herencias y derecho de sucesión catalán. Todo ello en la calle Caspe 37, esquina Brook, 93-246-6096. Recuerda que antes de aceptar una herencia, asesórate muy bien en Bufete Rojas. Además, ya sabes que a partir del 1 de enero hay que pasar por caja. Depende del grado que tengas, pagan más, pagan menos, depende de lo que te dejen, pagan más, pagan menos. 8:06.
La cuestión es pagar.
Sí, sí, siempre, siempre, siempre.
Referente a lo que has dicho...
¿Cómo podemos generar ambición?
El primero que ha de generar ilusión... Primero, bueno, los de los 14.500 espectadores, aparte de no haber generado ilusión, también es de los horarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una parte. Ahora, el primero que ha de generar ilusión es el entrenador. Generar ilusión a la afición. Y luego los jugadores en el campo. Porque si el partido de la Sociedad lo acabas empatando 1-1 o 2-2 y teniendo a la Real Sociedad ya embotellada y viendo que estás a punto de marcar y que luego no marcas, pues dices, bueno, este equipo lo ha dado todo y te vas con cierta alegría a casa, porque he visto que el equipo lo ha hecho todo. Pero si te vas con la imagen del globo de Stuani, pues claro, esto estás, y que luego te lo repiten por televisión, etcétera, etcétera, estás viviendo esto, y esto no crea ilusión. Puedes perder, puedes empatar o puedes ganar, pero el equipo tiene que transmitir un poco más de ilusión y de ver que van a todas, y esto lo encuentro a faltar. Incluso el día del Rayo, que ganamos 4-1, pues sí, los dos penaltis y tal, pero ves que con el 1-2 ya... Luego vino que sí, que el Rayo jugaba con 10 y el tipo de juego del entrenador del Rayo, todos para adelante y tal, y marcamos dos goles de más flot, sobre todo el Estoril, de más o menos fácil.
Si no marcamos el 1-3 rápido, sí, hubiéramos
exacto.
visto lo que pasa.
El Cangueli, estaba
con un jugador menos desde el 20 y pico de la primera.
Con el 1-2, el Cangueli se hubiera...
Que la ilusión se basa en eliminar al Jaén, porque me parece que jugamos el domingo y el miércoles, ¿eh?
Sí. No, el domingo.
Domingo.
El miércoles, no. Siguiente.
El otro siguiente, porque después
vamos Jaén, Almería, y Vuelta y Valladolid. Sí,
vale, exacto. A ver. Exactamente. Y tú regeneras otra vez, porque claro, la gente se engancha. Pero la gente, de la misma manera que se te viene abajo, se engancha enseguida.
¿Verdad?
Esto es así. Claro. Pero también, repito lo que he dicho antes, coño, son momentos difíciles por los horarios, por la crisis, por este calendario de liga nefasto, de que hoy juegas, mañana no, mañana sí, el otro también, pero pasado no. Esto ya llega un momento que la gente le va, ¿juguemos el diumenge? Ya te lo preguntan. Pero se basa en que nosotros ganar estos cuatro partidos o hacer, si no los cuatro, sacar adelante la eliminatoria, ganar en Almería y al Valladolid, ¿qué se puede hacer? No se está pidiendo nada desorbitado. Se puede hacer, la gente se volverá a enganchar y después que hay que apoyar al equipo, hay que apoyar al club, que los momentos son difíciles y lo que no podemos hacer es dar la espalda.
Ya te lo diré el día del Valladolid, que es un horario muy bueno, que es a las 12 del mediodía.
Día de los niños también.
Exacto, en función a lo que hayamos hecho, ya veremos qué número de espectadores estamos.
De 20.000 para arriba.
Ya veremos.
Ojalá, porque el día del Sevilla se regalaron entradas. Bueno, entradas, fue el famoso día.
Si seguimos jugando así.
Del PACA, que el famoso, y éramos 21.
Si seguimos en este tobogán de que no sabemos si estamos miramos para arriba o miramos para abajo, el día de Valladolid seremos menos de 20.000. Y si somos 18, ya firmo. Bueno,
espérate el día también.
Yo la Peña de Blanes.
Si amanece con sol o sin sol.
Yo la Peña de Blanes, ese día, el día del Valladolid, no sé si podremos bajar. Porque vienen las cámaras de televisión local.
Porque va a tocar la lotería.
Nos va a tocar la lotería.
Bueno,
entonces tenemos que dividir.
Muy buena.
Bueno, si toca la lotería, entonces ya lo sabes. Un par de fichajes. Y ya volver a la ilusión. Yo creo que la ilusión la genera el equipo. Y este equipo, el cupo de ilusión, ya lo tiene bastante...
Cerrado.
Cerrado, exacto. Yo intentaría con el tema de los fondos de inversión, con el tema de esto, traer un par de jugadores en el mercado de invierno.
Pero a ver, yo digo, estoy de acuerdo contigo,
Si fuera
pero
posible,
a ver, cuando,
ya sé que es muy difícil.
Cuando el fondo de inversión salía de aquí, se criticaba que por qué salía de aquí. Por el tema de las plusvalías o lo que fuera. Y ahora, cualquier fondo de inversión que venga,
el dinero que ha puesto más
claro,
un
interés, claro.
Pero es que es la única opción que hay.
Vamos a ver, ¿tú crees que
entonces lo que no podíamos hacer es poner a parir los que lo hacían antes?
Por ejemplo, el socio del Atlético Madrid, que está disfrutando como no ha disfrutado desde hace 10 años cuando hicieron el doblete.
10 años hace. No,
más. 10 años.
No me acuerdo. Es que el tiempo pasa más. Bueno, la época de antes fue en el 96, pico, 97. Casi
20 años.
Casi 20 años.
Que está disfrutando este año. Se preocupa mucho de saber...
¿De dónde sale el dinero?
¿Es del fondo de inversión o es suyo o si es cedido o lo que sea?
Sí, pero
lo que quiere es disfrutar.
¿Y por qué nos preocupamos nosotros de eso?
Sí, nosotros sí.
Porque nosotros
y ponemos a parir a los que lo hacen. Defecto.
Nosotros somos autodestructivos. Yo me estoy cansado de pelearme cuando me dicen es que el español siempre ha sido así. Digo, mentira, el español no siempre ha sido así. El español ha ganado 2 finales de Copa, ha llegado 2 veces a Europa, ha tenido equipo el otro día con la... pasaron un... estos que dicen que siempre hablamos los mismos, pasaban, que a veces yo miro también los vídeos que ponen, pasaron los de un vídeo de los Delfines. El español ha tenido grandes equipos en su historia, es un gran club. Es un gran club, hemos tenido éxitos. Entonces siempre, Oscar, el español siempre ha sido así, siempre, que no han tenido mayor duro, no han empezado, siempre. O sea, este conformismo se ha de desterrar de una puñetera vez, con perdón, y decir no, el español es el sexto equipo de la clasificación de la liga de la historia. El sexto, el que tiene más sexto. Bueno, pues el sexto tiene que estar entre los 8 o 10 primeros. Y ahora se pasa un mal momento, pero si siempre vamos diciendo que siempre ha sido así, siempre ha sido así, los que llevamos ya...
Sí, nosotros mismos creamos un negativismo...
Siglos, tampoco... casi siglos de militancia.
La intimerata.
Exacto, pues hemos visto de todo, pero no siempre ha sido así. No hay una fatalidad que tengamos que ir mal. No, podemos ir muy bien. Podemos ir muy bien, entonces la gente se ha de convencer y la gente tiene que arrimar el hombro, porque es muy fácil estar siempre criticando y encontrando que todo está mal y pensar soluciones. Yo en este momento no hay dinero, pues hay que arrimarse a los fondos de inversión, lo siento mucho, es porque no hay otra. Mira, el otro día en otra tertulia estaba con un miembro de Genética Perica. Y le dije, hombre, pues mira, vosotros, que queríais poner 5 millones si llegáis un día a gobernar, lo habéis anunciado, lo habéis dicho, lo habéis anunciado, pues con estos 5 millones fichar a un par de jugadores y tal. Luego ya lo recuperaréis, pero ayudar al equipo ahora, no esperar el día que lleguéis a tomar el mando, si es que algún día llegáis, ¿no? Ayudar al equipo ahora. Bueno, solo el día que... Bueno, pues vale. Si todo el mundo hace lo mismo, no iremos a ninguna parte.
A lo mejor es que tampoco, si no quieren, a lo mejor es que no lo tienen.
Bueno, sí,
decir las cosas...
No, yo lo digo porque lo anunciaron.
Sí, lo anunciaron,
lo habéis leído todos, que lo anunció el señor Olivero. Y ya digo, pues hombre, pues ficha 2 jugadores con estos 5 millones, ya verás. Pero, mira, hace 2 años, o 3, no fue, ahora ya no me acuerdo, porque me pego un lío con los... Pero hace 3 temporadas, hace 3, a media temporada... Con los fichajes de... No, hacemos. Con Coutinho, Uche, Víctor Sánchez. Se fichó y la gente se ilusionó. Bueno, luego la cosa fue mal.
Bueno, no fueron fichajes. Bueno, el de Víctor sí. Y las otras fueron cesiones.
Fueron cesiones.
Porque, entonces venían con carta de libertad de Uche y Víctor. Y Coutinho venía cedido del Inter.
Bueno, pero vinieron 3 jugadores y sí. Esto fue un
revulsivo.
Un revulsivo.
Y luego fue peor.
¿Eh?
Claro, pero sí que la gente se animó. Sí, algo. Eso fue un mensaje del Consejo diciendo, oye, que queremos ir a Europa.
Queremos ir a Europa, traemos refuerzos.
El socio
no sale porque el fútbol, la pelota entra o no entra. Sí. Esto es otra
el socio cosa. Necesita una pasta. El socio necesita una pastanaga. Una pastanaga que le diga, bueno, pues mira, han venido este jugador, ya será cedido, ya será por el fondo de inversión, ya será como sea. Pero no, ya sabemos que no tenemos dinero propio, que tenemos una losa económica muy importante.
Cuando dicen, no vamos a hacer nada en el mercado. Invierno.
Si no vendemos, no entra nadie.
Si no vendemos, no entra nadie. Ya, pues dice, bueno, pues.
Esto no crea ilusión.
Todo esto desaparece.
Pero es que el problema, la realidad es la que es. Y si no tienes un duro, pues tampoco puedes estar diciendo. vendiendo cosas que después
bueno, no pero el sentimiento es ilusión. Sí, para calentar la ilusión, el sentimiento hace falta
sí, pero la ilusión la tienes que basar en algo, en tener en algo en que basarte. No puedes estar diciendo ahora cuando venga el mercado de invierno.
Hombre, ya sé que no puedes ir vendiendo humo, pero sí que intentar lo de fondo de inversión o otra otra idea novedosa, pero intentar buscar alguna cesión, algún jugador que esté
los fondos de inversión
enfadado con su los fondos equipo, de inversión que lo traer.
En el español han sido Dani Condal y
en su momento el Byte este, ¿cómo se llamaba?
Bites.
Pero tenía otro, era Byte, no sé qué.
Sí, bueno. Y Tarradellas en su momento.
Cuando estaban Tarradellas, Antonio Martín.
Bueno, sí, estos han sido los fondos de inversión del español en los últimos años. Y los hemos puesto a parir.
Sí, es verdad.
Sí.
Por el tema de las plusvalías.
Por el tema de las plusvalías. Los hemos puesto a parir. Entonces, entiendo que esta gente se lo piensa un poco.
Básicamente porque no hubo claridad. Si hubiera habido más claridad en este tema, no hubiera...
Sí, pero la claridad...
Es que pareció... Parento que aquí habían pasado cosas raras cuando se podía explicar de una manera
estoy
clara.
Estoy seguro.
Que no lo explicaron de una
estoy
manera
seguro,
clara.
Estoy
no
seguro.
Bueno, esto yo viene creo... un poco por todo el tema electoral.
A ver, tú le dices...
Alguien
por poner un ejemplo,
el ventilador en marcha.
Tú le dices, por poner un ejemplo a Dani, que ponga en una plantilla de Excel, en una columna, todo lo que ha puesto, por sponsorización, regalos... y cosas que hay, dinero que ha puesto en el español,
no
fichajes, no, y pon lo que haya podido ganar por las plusvalías. Me parece que el resultado, me hace el efecto que el resultado sería a favor de Dani, pero de manera muy notable.
Esto es...
vamos
Dani,
acabando
Dani,
ya.
Sí, vale. Dani, no se puede cuestionar lo que ha hecho Dani. No se puede cuestionar. Todos hemos sido danistas. El general de Gaulle decía, en Francia todo el mundo una vez en su vida ha sido golista. En el español no hay nadie que no haya sido danista. Lo que pasa es que ha habido luego gente que se ha decepcionado, que se ha desilusionado. Pero esto es como los que ahora vienen diciendo, es que no se había de construir el estadio. Que no se hubiera tenido que terminar. Pero el campo está hecho.
Sí, pero
no, pero cuando todos estábamos
cuando
en Montjuïc,
todos
que queríamos un cambio
de
sí, lo que pasa es que se dijo a coste cero,
incluido Paco Flores.
¿Eh?
Incluido Paco Flores, que yo recuerdo muchas ruedas de prensa diciendo, si tuviéramos un campo nuevo, tendríamos 7-8 puntos más.
Exacto.
Y ahora no puede decir... No, es que
el dinero en el campo.
Que el problema del español es el campo. Venga, hombre, va. Bueno, Jaén.
Pues no lo sé, es que estoy un poco... Ya me gustaría que ganáramos 0-3. Ya me gustaría.
0-3,
ya me gustaría que ganáramos 0-3. Ya me gustaría. Ojalá. Sí, ojalá. Ya me gustaría.
0-3.
Ya me gustaría. O sea, para mí sería un buen resultado y un partido de vuelta plácido. Ojalá sea este. A mí me gustaría un 0-3. Pero lo digo así con más...
La boca pequeña,
sí,
te veo.
No, más con el corazón que con la cabeza.
No, yo confío que los jugadores que son personas saben cuál es la situación actual. El momento... que se está
viviendo, que habrá muchos cambios
que se está viviendo y que los jugadores ahí tienen que salir a solucionar la eliminatoria en Jaén ya. Tienen que hacerlo.
Sí, sí, un 0-3, la solucionaría.
Madre mía, qué bien.
Pero
no, un 0-3 me da igual, un 0-3, un 0-2, un 0-6. Pero tienen que ganar.
Gracias, José Luis.
Muy amable.
Gracias a Francesc, también a Ramón Lluís. Por cierto, la próxima es el día 19. Y después del Jaén.
Después de la eliminatoria, a ver cómo estamos entonces.
Y habremos jugado ya con el Almería.
Sí, yo no quiero hacer pronóstico, porque la última vez dije cuando vuelva estaremos con 21 puntos y estamos con 18. Acerté la primera parte, pero fallé la segunda.
¿El partido de vuelta es el 19, seguro?
18.
18, el martes.
No, miércoles.
Miércoles 18.
Sí, miércoles, si no me equivoco, miércoles, ¿no?
Ahora si ganamos 0-3 en Jaén habrá poca gente al partido.
Sí, a las 7 y media.
Ese es el problema.
8:20, nos vamos a Ilumax, hacemos una pausa y escuchamos a Germán Parreño. Ya sabes que si quieres ahorrar en la factura de la luz hasta un 70%, recuerda que a partir de enero vuelve a subir la luz. Porque el gobierno no quiere pagar un desfase que hay entre lo que cuesta y lo que se consume. Bueno, es una historia muy rara, que si alguien lo quiere explicar, que lo explique. Pero dicen que pagamos menos de lo que de verdad cuesta la luz. Y por lo tanto, hay que pagar. Y ya está, así de sencillo. Si quieres ahorrar en esa factura de la luz ya a partir de enero, busca a alguien que te pueda ayudar, que te pueda aconsejar, como es Ilumax. 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Sabes que puedes consultar, pedir información también a través de la página web de Ilumax, www.ilumax.es. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, eres un particular, autónomo y quieres ahorrarte hasta un 70% en la factura de la luz, lo tienes claro. Ilumax, 93-127-5634. Además, Ilumax te da, o vas a conseguir con Ilumax, la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax, 93-127-5634. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumina tu vida pagando menos. Supongo que muy iluminado está y con muchísimas ganas Germán Parreño, que si no pasa nada será el domingo el portero titular del en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Escuchamos lo que ha dicho Germán Parreño en rueda de prensa esta mañana después del entrenamiento.
Jo m'ho prenc com una setmana, com totes les setmanes, la veritat. A cada partit de Lliga jo entreno cada setmana esperant que el cap de setmana vagi a competir. Si no treballés així, jo crec que tot jugador professional tindrà que treballar amb aquesta mentalitat que el cap de setmana jugaria. Si no, no seria un professional.
Parlant del teu company, el Kiko, que ha estat tenint una temporada força bona i en el que tothom es fixa en ell com un porter de futur per un gran, tu com l'estàs veient i amb què et reflexes amb ell?
Jo el veig ja ho he dit alguns cops, que és un molt, molt, molt bon porter, que cada cop ja es veu amb una seguretat, transmet una seguretat, una confiança en si mateix espectacular, i reflexar-me és molt difícil, però jo sé que tinc que aprendre d'ell i en aquest camí anem. Pues com, no sé si serà el porter de la Copa, això no ho ha comunicat l'entrenador, però és com qualsevol jugador, si arriba aquesta oportunitat, nosaltres, jo en aquest cas, si és normal que jo estic esperant l'oportunitat, tinc moltes ganes de jugar, però tant en qualsevol partit, ja fos la Lliga, Copa, qualsevol amistós, jo estic preparat i és això, és que cada partit intentant que arribi l'oportunitat i disfrutant del moment.
Bon dia, Germán. A veure, quina diferència o quina evolució has viscut personalment des que estàs entrenant amb el primer equip?
L'evolució jo més he notat ha sigut l'experiència, que t'ajuda a madurar com a persona i com a jugador, i dintre, experiències al nivell, amb jugadors amb molta experiència, i és això més que més. Hi ha, tant tècnica, tàctica i tot aquí, de porters amb Tomin Kono i Aguirre i tots els altres companys, aprenc molt, però jo el que més noto és aquesta experiència, aquest saber estar.
Bon dia, Germán.
Hola, bon dia.
No és el mateix jugar davant d'un rival, el Jaén, inferior a priori, arribant a la Lliga com esteu arribant, on realment hi ha certa irregularitat, perquè una davallada davant el Jaén podria ser, dins del club, preocupant. Jo no sé com ho visqueu, jugadors que, per exemple, tu pots tenir l'oportunitat de ser titular, si hi ha un excés de responsabilitat, no serà un partit fàcil. Vull dir, si arribéssiu a la Lliga en una situació més còmoda, probablement podríeu afrontar el partit diferent.
No, nosaltres sabem que cada partit és difícil, és complicat, té les seves complicacions, i ens ho prenem molt en sèrio, com un partit més, com si fos Lliga, i això, ens ho prenem al 100% i estem molt concentrats, i com si fos Lliga, com si fos cada setmana, estem ben concentrats i a tope per que ja fos la Copa o la Lliga.
Germán, aquests dies el Tomi i el Kiko t'han dit alguna cosa especial de cara a la possibilitat de que puguis arribar a jugar a la Copa?
La veritat és que no m'han dit res en especial. Com cada setmana transmiten normalitat i normal, com sempre, ajudant bastant, com és habitual.
Crec que va ser el teu company Abraham, explicava que l'equip tenia moltes esperances amb la Copa del Rei. Personalment,
sí.
Com ho veu?
La Copa ens ho prenem molt en sèrio, és una competició molt, molt bonica i anirem a tope, anirem que duri el màxim possible i competirem al màxim.
Hola, pericos de Catalunya. Voleu saber què va passar realment en el pacte de Windsor? I la resposta és a Joan Collet, Mig segle de passió. Un relat biogràfic de les vivències del president de l'Espanyol, escrit pel periodista Manel Rodríguez. Ja a la venda als quioscos amb el diari La Grada.
DB Schenker està en tir. Marca líder al mercat espanyol és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker està en tir, una marca de confiança.
Especial, si conserva el vani.
Ocho y casi 27 minutos, por cierto, que me he equivocado. El partido de Copa es el jueves, día 19 a las 7:30. Estaba yo convencido, no sé por qué, que era miércoles. No, jueves 19, partido de vuelta de los 16avos de final,
bueno,
a las 7:30.
Así los poleros no nos tendrán que oír.
¿Quién es?
Los poleros no nos tendrán que escuchar, porque estaremos en el campo.
Ah, bueno, bueno. ¿Quieres fumar menos? Pues ya lo sabes. Cigarros electrónicos de última generación en Calada Sana. Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Diferentes sabores de tabacos y de marcas. Sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa, mandarina y muchísimos otros sabores que puedes encontrar en Calada Sana para empezar a fumar menos. Porque si de verdad quieres fumar menos, Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Los mejores cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor. Y que además te dejan los dientes blancos. De la misma manera que los tienes ahora, si te los cuidas, claro. Calada Sana. Calada Sana, ese momento de placer que siempre vivimos en cada programa y que tú puedes vivir también en la calle Lepanto, esquina Valencia. Calada Sana, si quieres fumar menos, los mejores cigarros electrónicos de última generación, Calada Sana. Dos minutos para las 8:30 para poner el punto y final al programa. Con Estrella Damm nos vamos. Recuerden que mañana estaremos horario habitual, a pesar de que mañana es día 6, el día de la Constitución. Para algunos el día de la Constitución, para otros un día cualquiera. Estaremos a las 7, les comentaremos la última hora del equipo y por supuesto que mañana tenemos nuestra tradicional porra. En este caso de un partido de Copa, pero sirve igual. Espero que alguien acierte porque llevamos 1 de 15. Partido Jaén Español, domingo a las 7 desde las 6 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Y ahí estaremos también con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando el momento estrella y el jugador estrella del debut del equipo en Copa del Rey. Habrá muchas, pero muchísimas novedades. Recuerden que hay 4 jugadores que seguro que no van, 1 por sanción, Javi López, y 3 porque están tocados y lo reserva para el día de la Almería, Sergio García, John Córdoba y Héctor Moreno. Un posible equipo, miren, yo me voy a lanzar, venga. Germán Parreño, Mationi, Sidney, Coloto, Capdevila o Víctor Álvarez. Por delante, Víctor Sánchez y Abraham. Torje, Pizzi, Thievi. Me falta uno, y la tengo la duda, porque Alex Fernández no va a ser titular. Así que me falta uno, veremos quién juega. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, se lo contaremos y se lo comentaremos, por supuesto, el próximo domingo. Pero mañana recuerden, a partir de las 7, aquí en COPE Barcelona, Onda Media, como siempre, Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a las 7. Que sean muy, muy felices.